Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Michelle Suárez allá en España y en La Habana. Hoy está con nosotros de invitado Jorge Olivera. Por acá, Johnny Hilfer a cargo de la producción del programa y Víctor González de los controles. Claro que sí, él señala con el dedo, yo lo saludo. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, pues saludos a Víctor, saludos a Johnny Hilfer y por supuesto a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que el correo electrónico del programa es lasnoticiascomosonrm@radiomarti. lasnoticiascomosonrm@gmail.com. Nos pueden escribir y bueno, aquellos que nos escriben, leemos o sea, cuando se comunican con nosotros siempre lo leemos, así que muchísimas gracias a todos aquellos que escuchan el programa y que los que tratan de comunicarse también a través de los correos electrónicos. Hoy, en solamente minutos, vamos a estar ya conversando con Michelle Suárez, con Jorge Olivera, con ellos las noticias más importantes del momento, sobre todo ahora. Bueno, pues dice el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, ha dicho que Cuba tiene valores, muchos valores para insertar sus atletas en el profesionalismo. Claro, claro, esto hay que hacerlo sin perder los principios. Habría que ver a qué le llaman los principios, ¿no? Y por qué el profesionalismo entonces no tiene principios y por qué hay un deporte profesional con principios y otro sin principios. ¿Cuáles son los principios? Bueno, vamos a tratarlo con nuestros invitados, periodistas invitados aquí en el programa. También hoy vamos a conversar, o por lo menos tenemos parte de las declaraciones que hiciera Eliezer Ávila ante un foro dentro de Cuba, por supuesto, del Instituto Patmos, del Libro y el Saber Cristiano. Fue dedicado precisamente al tema de los jóvenes cristianos dentro de Cuba. Vamos a tener las palabras de este joven opositor cubano, Eliezer Ávila, que participó en el foro. Y como todos saben y hemos venido informando en nuestros servicios noticiosos, bueno, pues la arremetida contra las damas de blanco en el interior del país estuvo en números bastante altos este fin de semana, la represión del gobierno contra las damas de blanco. Vamos a tener el tema también durante el desarrollo del programa.
Muy bien, y al cierre les contaré, lamentablemente, que la legendaria cantante estadounidense Linda Ronstadt, pues anuncia que no puede seguir cantando. Lamentablemente, repito, padece del mal de Parkinson.
Pobrecita, qué cosa más grande.
Preciosa, ¿eh?
Sí. Y
muy, muy buena voz.
Bueno, triste noticia, pero bueno, la escucharemos al final, los detalles al final del programa. Yo comienzo con algo que, óigame, lo que pasa en China solamente pasa en China. Este es un país donde las cosas que suceden, yo creo que es nada más que para ellos. Resulta que ahora hay un escape, se han escapado más de 1 millón, se escaparon de un lugar donde estaban recluidas. 1 millón. ¿Usted sabe lo que se ha escapado de un lugar donde las tenían?
¿Qué?
1 millón de cucarachas. Sí, señor. Escuche esto. Al menos 1 millón de cucarachas han escapado de una granja china que las criaba para destinarlas a la producción de medicina china tradicional. Escuche esto. El problema no es que se hayan escapado, sino para qué estaban las cucarachas guardadas en este lugar. Bueno, pues eran utilizadas en la producción de medicina china tradicional. Esto lo publicó el diario cantonés Nuevo Expreso. Según el diario, los insectos escaparon de la granja en la localidad de Defeng, en la provincia oriental de Jiangsu, el pasado día 20, cuando un desconocido destrozó el invernadero en el que estaban. Las autoridades del Departamento de Salud de Jiangsu efectuaron una desinfección a gran escala del área el día 22 e instaron a los residentes a mantener la calma. El propietario de la granja, de 38 años, indicó, tras investigar la posible o la posibilidad, durante 6 meses decidió el año pasado invertir en las cucarachas, cuyos extractos, según los practicantes de la medicina tradicional china, cuentan con propiedades que permiten combatir algunas enfermedades y reforzar el sistema inmunológico. Este hombre, el propietario de la granja, gastó más de 200 mil yuanes, unos $32,000, en comprar comprar un centenar de kilos de huevos de cucaracha, según explicó el diario. Primero, la primera noticia, insólito que se escapen más de un millón de cucarachas de un centro donde las tenían ahí criándolas. Y se imagínense, se fueron para el pueblo. Segundo, no tengo la menor idea de lo que puede valer un huevo de cucaracha. Imagínese usted que este hombre ha gastado $32,000 comprando huevos de cucaracha. No tengo la menor idea. A mí no se me ha ocurrido nunca comprar un huevito de cucaracha. Y tercero, imagínese usted utilizar las cucarachas para la medicina tradicional china. No me tomo yo un mejunje chino de eso, ni por lo que dijo el cura, para que usted sepa. Ahí lo tiene. ¿Usted ha tomado medicina china natural?
No.
¿No? Alégrese.
Sopa china, sí.
Bueno, y cuidado con la sopa china.
Sopa china, sí.
Yo a partir de ahora del arroz frito no paso.
Chok sui, esas cosas.
No, yo arroz frito acá nada más. Yo llego hasta arroz frito.
Acá en público prefiero no hacer comentarios sobre la cuestión china.
No, yo no paso
porque
de
tengo
ahí
un amigo que se encamina a un país centroamericano. Ajá. Bueno, vamos, Víctor, a la pausa y regresamos.
Y habla.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Ya entendió?
Sí, ya entendí.
Ah, bueno.
Ya entendí. Bueno, pues regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. Me he quedado frío.
Bueno, vamos a saludar a Michel Suárez allá en España. Michel, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo, un abrazo para todo el equipo de realización, para Jorge Olivera también y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. Me he quedado también con esta noticia. Sí. Yo había visto el titular, pero no había entrado a fondo, ¿no? En el por qué tenían un millón de cucarachas alojadas en ese sitio.
Oígame,
pero no tenga usted tanto miedo, fíjese, yo,
¿sí?
y no es porque yo quiera salir a defender a China porque llevo lo chino también en mi sangre, sí, sino porque eso no quiere decir que esos problemas que se ven en China, por ejemplo, bajo las leyes de países europeos o de Estados Unidos, también se repitan. Yo creo que no es lo mismo.
Bueno, tenga cuidado con esas medicinas, uh-huh, que usted compró cuando anduvo por allá por China recientemente, amigo mío, mucho cuidado.
No, ninguna, créame que ninguna.
Y coma sano. Yo les recomiendo personalmente ahora, coma sano, ¿eh?
Y Jorge Olivera, cuidado con comprar los mejunjes en el barrio chino ahí cerca de su casa.
¿Qué va a hacer el hombre? No tiene de otra.
Efectivamente. Bueno, un saludo para ustedes dos, para mi colega de Madrid, Michel Suárez, para todo el equipo de realización de las noticias como son y para todos los radio oyentes. Y pues bien, realmente sorprende. Desconocía que las cucarachas tenían propiedades medicinales. Y yo pensé, cuando ustedes estaban comentando la nota, pensé en Michel, que sabía que había estado por allá por China, y también, pero bueno, ya se aclaró la situación, que no trajo ningún menjunje hecho por allá.
No, Michel toma medicina sellada y aprobada por ahí por España y por otros lugares. Bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, desde La Habana se está informando que Cuba tiene valores y cualidades para insertar a sus atletas en el profesionalismo sin perder los principios del deporte revolucionario, así lo dice el Granma, en un inusual análisis sobre las opciones de la isla en esta esfera. El periódico El Granma, portavoz del gobernante Partido Comunista, publicó el lunes un artículo titulado «Cuba no le teme al profesionalismo, el profesionalismo le teme a Cuba», en el que resalta que la isla da sus primeros pasos frente a esa geopolítica deportiva mundial. Hoy, en la alta competición, estar de espalda a esa realidad es igual al fracaso, porque el mundo está de lleno en ella, consideró el diario, que en los últimos días ha publicado una serie de 3 artículos sobre problemas y retos actuales del deporte cubano. En concreto, el diario pone como ejemplo los resultados de los peloteros cubanos Alfredo Despaigne, Jordani Samón y Michel Enríquez, quienes fueron contratados en la Liga Mexicana de Béisbol aún jugando en la Serie Cubana y sin haber desertado de la isla. Además de esas incipientes experiencias en béisbol, Cuba ha anunciado su retorno al pugilismo profesional por primera vez tras 51 años, ya que asistirá a la próxima Serie Mundial del Boxeo.
Sí, bueno, Cuba no le teme al profesionalismo, ¿no? ¿Y por qué guardan tanto los peloteros? Ya quizás ahora no es más fácil, pero antiguamente casi que iba un policía por pelotero cada vez que salían.
Bueno, parece que la cosa tiende a cambiar, al menos lo que está reportando el diario Granma, el único, el oficialista.
Sí, el único. Jorge Olivera, su comentario.
Sí, me parece que esto, bueno, hay que verlo en el contexto cubano y no creo que ese haya sido un cambio, aunque es muy, no es significativo, no lo podría calificar así porque son dos unos pocos peloteros que han sido autorizados a jugar en las ligas dominicanas y profesionales, pero no creo que haya la voluntad de abrir un espacio realmente masivo, digamos, hacia varias disciplinas deportivas que puedan competir, insertarse en el circuito del profesionalismo. No lo creo realmente porque se persiste la ideología, y en el artículo publicado en Granma precisamente hacen hincapié en esta cuestión ideológica que persiste como uno de los fundamentos del sistema. Es decir, que no creo que haya una visión diferente, muy diferente de la que existe hoy, sobre la posibilidad de que, reitero, de que muchos periodistas, diría, deportistas, que quisieran y realmente tienen, yo creo que rendimiento, se están echando a perder talentos, personas que pueden dar más de sí, e inclusive vivir mejor y agenciarse una cantidad suficiente de dinero para vivir como se lo merecen, gracias a su esfuerzo y su talento para desempeñar con la mejor calidad posible la disciplina que saben desempeñar. Pero yo creo que no estamos muy cerca de esto. Sí, va a haber un cambio gradual, quizás hay un aumento en este sentido, pero temo que no sea significativo.
De todas maneras, siempre, cada vez que yo veo una noticia en Cuba, y me perdonan quizás la sencillez con que voy a, por lo menos, o la estrechez con que voy a analizar la noticia, pero siempre que yo veo la cuestión ideológica detrás de cada análisis, ya todo se echa a perder. Porque cuando se habla como leíamos en la noticia, ¿no? Lo que dice Granma sobre el que no se le tema el profesionalismo, que en Cuba hay valores y cualidades para insertar los atletas en el profesionalismo sin perder los principios del deporte revolucionario. Ya cuando se liga toda esta cuestión ideológica con el rendimiento profesional de cada persona, ya todo se echa, ya todo pierde interés, por lo menos desde mi punto de vista. Y señores, el profesionalismo vamos a analizarlo en lo más estricto de su concepto. El profesional es una persona que se dedica a tiempo completo a hacer algo. En este caso, un pelotero es profesional cuando se dedica a tiempo completo a jugar pelota y se le paga por jugar pelota. En Cuba, tradicionalmente, los peloteros que iban a las ligas, a las series nacionales, o sea, los peloteros, jugaban pelota el 100% del tiempo y se les pagaba por la nómina de un centro de trabajo X cualquiera. Es decir, eso era un profesional. El gobierno cubano ha querido poner el profesionalismo simple y llanamente cuando se le paga directamente por lo que hace. Pero en Cuba se ha estado pagándole al pelotero por lo que hace de una manera triangulada, de una manera quizás un poco para engañar a la opinión pública, ¿no? Y para engañar a los propios cubanos. Si usted tiene una persona que cobra por el Ministerio del Interior o cobra por una fábrica o por una empresa sus salarios quincenal o semanal o mensual y lo que hace es jugar pelota el tiempo completo, ese es un profesional que lo que se le paga a través de se le triangula el pago para hacer lucir de una manera distinta, pero eso es un profesional. Aquí se le paga de una manera mucho más abierta. Usted vale tanto y usted le pago tanto. Michel Suárez.
Aquí usted dice, ¿no?
En Estados Unidos.
Un profesional.
Un
profesional, aunque bastante mediocre. Yo recuerdo que se le llamaba licencia deportiva. Uh-huh. Usted, no sé, era policía y le daban una licencia deportiva para que fuera a jugar y estaba el año entero y jamás entraba a un carro de policía ni a una estación, pero se dedicaba por completo al béisbol y seguramente ganaba 150 pesos, que era lo que le pagaban a un policía. Y eso, por supuesto, que no contribuía precisamente al desarrollo del deporte en general. Pasaba como con los artistas famosos, como con Alfredo Rodríguez, que llenaba un estadio y ganaba 117 pesos. Es un problema del sistema, como evidentemente estamos viendo, y además lo que dice Granma hoy es ya el colmo del nacionalismo, ¿no? El profesionalismo le teme al deporte cubano, sí. Pero bueno, esta gente, ¿en qué realidad viven, no? Quienes dicen o escriben estas cosas, cuando en realidad el profesionalismo es un método totalmente extendido en el mundo, que anda mirando el talento cubano, tiene en cuenta el talento cubano, llama y utiliza al talento cubano, y el talento cubano se beneficia de estas relaciones profesionales, pero hay bastante poco nacionalismo. Y si no, mire usted la nómina del Barça, del Real Madrid, del Chelsea, o de cualquier equipo, de los Blue Jays de Toronto, a ver cuántos son canadienses, cuántos son españoles, ¿no? Es realmente un asunto que va más allá del nacionalismo, ese absurdo que plantea hoy el periódico Granma, cuando aquí lo que menos importa es la nacionalidad, sino el espectáculo deportivo y las condiciones de vida que tienen los deportistas. Por eso a mí me parece que el plan que tiene el gobierno cubano y que lleva adelante el hijo menor de Fidel Castro es un profesionalismo de cartón, similar al capitalismo de cartón que está instaurando Raúl Castro en las calles de La Habana y de todo el país. Es decir, este acercamiento, pero un acercamiento realmente mediocre, donde no hay libertad para que la gente elija y pueda ser dueño realmente de sus destinos, porque el Estado sigue interviniendo, el Estado sigue apropiándose de una buena cantidad del dinero que ganan estas personas, y realmente no hay demasiados incentivos. Este plan, en mi opinión, no va a dar ningún resultado, y la muestra más fehaciente son las fugas que hemos tenido la propia semana pasada. En medio de todo este plan se están produciendo fugas. No para la estampida de deportistas que no tienen ninguna ilusión por el plan de Raúl Castro y del hijo menor de Fidel Castro en este sentido. Eso quiere decir que no hay ilusión y que no hay expectativas con que realmente vaya a resolverse ese problema. Y por último, me gustaría preguntarme qué cosa es el deporte revolucionario. ¿Acaso se referirán a ese deporte derrotado y humillado que hemos visto en los últimos meses?
Yo me atrevería a responderte sí, y el último caso de lo que hablabas es, por ejemplo, el primer base de Cienfuegos, José Dariel Abreu, que se ha ido aparentemente a República Dominicana para ser ahí fichado, para ser contratado por Grandes Ligas, y de esto seguro que le van a dar bastantes millones de dólares porque los vale. Así que yo no sé qué miedo le puede tener el deporte profesional a Cuba, cuando los peloteros se le están yendo a Cuba. Quizás miedo le tienen los peloteros a los equipos dentro del deporte revolucionario cubano.
Bueno, al menos 5 personas se encuentran detenidas en Cuba vinculadas al ingreso ilícito en el país de drogas sintéticas para su venta en el mercado nacional, de acuerdo a lo que informa el Ministerio del Interior. Otras 5 personas que participan en este tráfico hacia la isla desde distintas naciones han sido identificadas de acuerdo con un reporte de la Policía Nacional, que ha desarrollado 15 investigaciones desde 2011. Ninguno de los involucrados fue identificado en el reporte publicado por el Granma. La fuente señaló que el Laboratorio Central de Criminalística del MININ ha identificado 11 fórmulas diferentes de los denominados cannabinoides sintéticos, droga de diseño, y 25 formas de presentación comercial. Fueron traídas en sobres de 1 a 10 gramos de picadura vegetal, y también se ha detectado enmascarada en frascos de suplementos alimentarios y condimentos o como incienso. Es decir, de cualquier forma, están tratando de meter en Cuba este tipo de marihuana sintética que ha puesto a pensar a las autoridades.
Y eso es bien peligroso. Jorge Olivera.
Sí, viéndolo en perspectiva, mirándolo, hay que recordar que en el 2002-2003 hubo una batida nacional contra este flagelo, este problema del tráfico, del narcotráfico, y donde precisamente antecedió al arresto del grupo de los 75. Y muchas personas, bueno, estuvimos encarcelados ahí en Villa Marista con personas que nos unieron, con personas que estaban muchos detenidos por cuestiones de narcotráfico. Y sin embargo, a pesar de los cientos de condenas, o cientos, porque fueron bastantes personas condenadas, incluso muchas injustamente, casi sin pruebas y sin garantías procesales, por supuesto, Y cuando uno ve esto, pues, a pasar de los años, ya hacen 10 años, y el problema ha resurgido con una gran fuerza. Y sobre todo hay que verlo en los barrios,
cómo está el tráfico de drogas y personas. Tengo muchas personas que están gravemente afectadas por el consumo de sustancias de estupefacientes, y también personas conocidas aquí del barrio donde vivo que han fallecido producto de este consumo. Y esto da la medida del fallo, del fracaso de las campañas, la vigilancia y todos los programas que se hacen para combatir esto. Y realmente también hay que ver, esto entra también de la cooperación, la decadencia social, porque cuando uno ve también los discursos primigenios, ¿no?, de esta lo llamada revolución, en la década de 60 que se iba a formar el hombre nuevo, que no iba a existir ninguno de estos problemas, y sin embargo ahora, en la postrimería de este proceso, vemos un resurgimiento de todas esas vicios que le llamaban que eran vicios del capitalismo. Entonces, lo que se hizo y lo que se hace realmente no ha tenido ningún valor desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural. O sea, el legado que deja el castrismo ha sido una sociedad destruida en decadencia, y también, no tanto el alto consumo de drogas, sino que va creciendo. No es mucho, en otros países es mucho mayor, pero hay que también cuestiones asociadas al alcoholismo y otras cosas que realmente dan la medida de los fallos y del fracaso del modelo social con cual se hizo crear el supuestamente un paraíso sobre la tierra.
Sobre todo eso, Michel Suárez.
Sí, bueno, esto es como el deporte revolucionario, ¿no? Se supone que el socialismo iba a terminar con todo eso, el deporte revolucionario ahora quiere cobrar y el Estado quedarse con la mayor parte, y ahora el Estado capitalista de cartón pretende, en primer lugar, esta nota de la prensa oficial dice, hace especial énfasis en cubanos residentes en el extranjero. Es decir, la mafia, ¿no? Claro. Esta mafia, que según el gobierno cubano existe fuera, pues es la que quiere introducir droga en el país, como si también no hubiese una mafia propia interna en Cuba, en las altas esferas, que consume y que trafica drogas y que paga marihuana y cocaína ya a otro nivel, incluso de artistas, deportistas, hijos de dirigentes y de militares, como si esta también no fuera otra mafia. Por supuesto, todo lo que se haga para combatir ese flagelo está bien, para controlar las costas, para evitar que por los aeropuertos cubanos entren alijos de drogas, eso me parece bien. Yo creo que Cuba es un país expuesto al narcotráfico regional por su propia posición geográfica. Este será un problema presente y futuro, más allá de cualquier ideología, más allá de la propia situación que tenga el país política en cada momento. Ahora, se supone que en una dictadura este problema está más controlado por la propia militarización de la sociedad y por el modo en que el gobierno cubano custodia férreamente las costas. Y digo, se supone, bueno, salvo cuando la dictadura quiere que no esté controlado, como se demostró en los años 80, donde el propio gobierno cubano era quien dirigía este tipo de operaciones. Pero ciertamente, de cara al futuro, este es un problema con el que va a tener que lidiar Cuba, con las bandas centroamericanas, con el problema del narcotráfico en la región, la inmigración y las mafias organizadas en la región. En fin, yo creo que es una situación que hay que tener en cuenta.
Así mismo. Bueno, por último, vamos a informar que Estados Unidos, a través del secretario de Estado John Kerry, ha dicho que se ha confirmado al menos, ¿no?, que armas químicas en Siria pues se utilizaron en un ataque de imperdonable obscenidad moral contra civiles, y ha advertido que el presidente Barack Obama reclamará que se rindan cuentas. Dijo Kerry, se utilizaron armas químicas en Siria, en una declaración televisada, quien estimó que lo que vimos en Siria la semana pasada debería golpear la conciencia del mundo.
Muchísimas gracias, Michel Suárez. Gracias, Jorge Olivera. Continuamos con más aquí en Las Noticias Como Son.